Bueno, vamos a... Yo quiero en esta mañana tener algunas enseñanzas prácticas sobre evangelismo. Como ustedes conocen y saben, hemos estado orando en los últimos meses y semanas por este ministerio de evangelizar, de dar testimonio del evangelio a los perdidos. Esa es una de las solemnes responsabilidades que tenemos como pueblo de Dios, alcanzar a los perdidos. Y ciertamente es una tarea inconclusa que tiene la iglesia y de la cual todo creyente, todo miembro del pueblo de Dios es corresponsable de llevar a cabo esa misión de predicar el evangelio, de enseñar el evangelio a los perdidos, de ir y llevar las buenas nuevas de salvación. El plan de salvación ideado por Dios y enseñado por el Señor Jesucristo. Los hombres serán salvos cuando ellos escuchen ese plan de salvación y reciban, adopten, abracen, crean ese plan de salvación y vivan por él. Pero para que eso sea una realidad en aquellos que no lo tienen, debe de haber, como ustedes conocen, quien lleve ese evangelio, ese mensaje de salvación, ese mensaje de redención. De ahí, mis hermanos, que queremos en ese tenor organizar los meses que nos quedan por delante en este año, en función de hacer de nuestra escuela dominical no meramente un grupo de hombres y mujeres que vienen aquí a recibir, y simple y llanamente a recibir, sino que nuestra meta con esta escuela dominical que por años hemos tenido en este lugar, ahora, después de haber recibido tantas enseñanzas acerca del evangelio, de la verdad, que podamos también, hermanos, convertirnos en agentes multiplicadores, en agentes que llevan el mismo mensaje que aquí hemos oído y recibido por años. O sea, queremos hacer de cada uno de ustedes o de cada uno de nosotros brazos extendidos de la escuela dominical para llevar el evangelio, para formar escuelas bíblicas para todas las edades. Hay, sin lugar a duda, una gran cantidad de creyentes adultos en el día de hoy que son el fruto directo de una escuela bíblica en una casa de familia. Y dentro de eso se cuenta mi esposa. Mi esposa, la primera vez que oyó el evangelio, era una niña de 6, 7 años. Una vecina evangélica tenía una escuela bíblica y los invitaba a comer, hoy el evangelio, pero el cebo era golosinas. Una golosina, eso atrae a los muchachos y ahí se les siembra el trabajo, el ministerio de la palabra. Y el fruto de ese ministerio, de esa señora vecina de ella, ustedes lo tienen al lado ahí, o sea que no tengo que hablarle de él porque está ahí. Después de muchos años de haber estado allí, esa semilla aparentemente sin brotar, de repente un poco de agua y ahí está la semilla nacida, dando frutos para la gloria de Dios. De manera, hermano, que queremos realmente hacer de la escuela dominical no solamente un lugar donde venimos a recibir, sino donde venimos a recibir para dar. Entendemos que hay personas que tienen limitaciones y que posiblemente no puedan establecer una escuela bíblica para enseñar a 10, 15, 20 muchachitos o adolescentes o jóvenes o adultos. Pero creemos que aquí hay mucha gente con muchos dones, con mucho talento, con mucho conocimiento, que pueden perfectamente organizar y mantener clases bíblicas para dar clases bíblicas a personas de todas las edades, de todos los colores y de cualquier idiosincrasia, porque tienen para dar. Pero naturalmente, Satanás sabe cuán glorioso es para el creyente poder enseñar a otros, poder dar el Evangelio. ¿Y cuánta bendición hay detrás de eso? Por esa razón, normalmente hay tantos y tantos impedimentos que nos traban los pies para ir a llevar el Evangelio. Yo no ignoro las maquinaciones del maligno para poner mucha desidia, mucha torpeza, mucha indiferencia, mucha frialdad, mucha apatía en los creyentes, para impedir de esa manera que vayan a buscar, no solamente para los perdidos la salvación, sino para ellos mismos las recompensas celestiales que trae el ministrar, el enseñar a los perdidos, sobre todo a los perdidos, la palabra de Dios. Santiago capítulo 5, versículo 20 nos habla diciendo: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, pero además cubrirá multitudes de pecados. Oiga bien, ¿cuál es su trabajo? Hacer volver del error al pecador. Hacer volver de la incredulidad, hacer volver de la vida sin Dios, sin esperanza, al que está sin Cristo. Y esa obra suya, dice aquí, que salvará de muerte, de la muerte eterna, de la perdición eterna esa alma. Pero también dice que cubrirá multitud de pecados. ¿Cuántos pecados habrá cometido una mujer de 40 o de 50 años? Desde que nació hasta el día de su evangelización. ¿Cuánto pecado habrá cometido un hombre de 60 años? No hay calculadora que pueda registrar los números que daría la sumatoria de cada pecado cometido en la mente, en las actitudes, en las acciones de un ser humano, de equidad. Por eso dice aquí Santiago que cubrirá multitud de pecados. Multitud de pecados. Es una palabra que describe, ¿verdad? Cantidad, cantidad. Cubrirá una cantidad extraordinaria de pecados. Y eso hemos de entenderlo como una bendición. Cada vez que le predicamos el Evangelio a un drogadito, por ejemplo, para hablar de un punto extremo dentro de la sociedad, cada vez que le predicamos el Evangelio a un drogadito y ese Evangelio transforma ese drogadito en una persona sana, hermanos, ¿a cuánta gente estaremos librando de atracos, de robo, de homicidio? ¿De cuántas lágrimas estaremos limpiando o librando a esa madre, a ese padre, a esa familia que es víctima del flagelo de ese vicio? Aquí venía una pareja, que era profesora, me parece ella, ahí donde Leida, tenían dos hijos drogaditos en la casa. Y yo recuerdo al señor que un domingo no viene a la iglesia. Y yo acostumbro a esa persona que tenemos ya cierto trato cercano, llamarlos el lunes. ¿Por qué tú no fuiste el domingo a la iglesia? Cuando lo llamo, me cuenta la historia de que no había venido, hermanos, porque su único par de zapatos que tenía, piense a ver qué le pasó al par de zapatos. El tigre se lo cogió. Mientras estaba durmiendo en su cama, el tipo fue, lo tomó de debajo de la cama y fue y lo vendió. ¿Adivine para qué? Para vicio. Ese señor se quedó descalzo, su único par de zapatos, fue usado para vicio. Se quedó descalzo. Gracias al Señor, el hombre y yo calzábamos. Yo, mira, yo tengo aquí un par de zapatos que no estoy usando. Ven a buscarlo, o manda a buscarlo. Y llegó ya en una chancleta. Esa es la realidad de montones de familias, mis hermanos, que hoy están bebiendo lágrimas de sangre, producto de esos pecados. Imagínese usted el alcoholismo, cómo anda hoy en los hogares, arruinando y destruyéndolo todo a su paso. Desde la vida moral de las personas, la vida económica, la unidad familiar, todo se va de paro cuando esos vicios se entronizan en la vida de aquellos que forman nuestros hogares, que forman nuestras familias, que forman la sociedad. Esa es la realidad. De manera pues, que cuando nosotros hacemos este trabajo, cubrimos multitud de pecados, pero también multitudes de consecuencias del pecado, porque el pecado también trae consecuencias. Cada vez que un pecador se reforma moralmente, se apartará de esos vicios y de todas esas corrupciones que normalmente causan un terrible daño a lo personal, a lo familiar, a lo social en general. Esa es la realidad. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Qué necesitamos, hermanos? Necesitamos una iglesia cuyos miembros sean hombres y mujeres que realmente tengan pasión por hacer el trabajo de predicar el Evangelio, que tengan pasión en sus corazones para hacer el trabajo de evangelizar a los perdidos. Necesitamos eso. Y eso es lo que ciertamente Cristo demanda de nosotros. Él demanda de nosotros que como discípulos suyos que somos, seamos fieles y obedientes a la comisión que Él nos ha establecido para llevarla a cabo, a la demanda que Él requiere de nosotros, o que Él establece en nosotros para que vayamos a hacer el trabajo. Necesitamos hombres y mujeres de todas las edades, de todas las edades. Hombres jóvenes que puedan ministrar al segmento de los jóvenes, que el diablo los está arruinando y haciendo esclavos. Necesitamos mujeres jóvenes para que puedan predicar a las jóvenes. Necesitamos mujeres adultas que le puedan ministrar a las adultas en su contexto donde se encuentran, en sus necesidades que tienen de adulta. Necesitamos hombres adultos que puedan ministrar también a hombres adultos en su contexto, en su necesidad donde se encuentran. Es allí, en esos contextos donde debemos de penetrar, a esas trincheras del enemigo, debemos de llegar, hermano. Debemos de llegar con toda la armadura de Dios para salvar a los que están allí siendo arruinados y destruidos por Satanás. ¿Qué necesitamos? Necesitamos hombres y mujeres que cumplan la tarea de nuestro Señor Jesucristo con la mujer samaritana. Que hagan el trabajo que Cristo hizo con la mujer samaritana en Juan capítulo 4. Esta mujer tenía un récord terriblemente dañado, terriblemente pecaminoso. Cristo llegó allí con el Evangelio y le dio a beber agua de vida a esa mujer. La sacó de ese hoyo de perdición donde se encontraba. Y le dio una nueva vida, a partir de la cual comenzó a experimentar el gozo de la salvación y de una vida nueva, de una vida abundante, capaz de poder adorar a Dios en espíritu y en verdad. Como bien decía Spurgeon, si yo fuera absolutamente egoísta y no me preocupara más que por mi propia felicidad, aún así escogería dedicarme a ganar almas para Dios, porque nunca conocí alegría más indescriptible, pura y rebosante, que la que llenó mi ser el día que oí de uno que había buscado y hallado al Señor por mi intermediación. Jamás joven madre se regocijó más sobre su primogénito, ni se ha exaltado más guerrero alguno después de obtener disputada victoria. Lo que Spurgeon aquí está diciendo es, hay una gran gratificación para aquellos que se involucran en predicar el Evangelio. Y no hay otra experiencia humana que produzca un gozo más exuberante, un gozo más rico y más o mejor saboreado en el alma que el gozo de llevar y predicar el Evangelio. Si usted quiere salir de esa vida aburrida, monótona, sin propósito, la clave es, tome su Biblia y vaya a compartir el Evangelio. Tome su Biblia, ábrala y ministre las necesidades de aquellos que van rumbo al infierno. No hay, hermanos, un gozo mayor para el alma de un creyente en esta tierra que ser un agente vivo que ministra el Evangelio vivo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y es natural que así sea, mis hermanos. Dios normalmente no nos pone a hacer nada sin darnos a cambio un poderoso estímulo para que lo hagamos. Y creo personalmente, y por experiencia propia lo puedo asegurar, que uno de los principales estímulos para nuestras almas es el gozo que viene como resultado de usted ser un agente útil, un instrumento útil en las manos del Señor. ¿Qué es evangelizar? ¿O qué es, vamos a ponerlo en términos personales, qué es evangelismo personal? Ustedes conocen, hace un tiempo pusimos en circulación un librito titulado así mismo, ¿qué es evangelismo personal? ¿Se acuerdan del librito amarillo que imprimimos para los fines de motivarnos y dar la instrucción necesaria sobre lo que es el evangelismo, cómo hacerlo, cómo desarrollarlo, las mejores maneras de poder llevar a cabo esa tarea? En ese sentido, hermano, el evangelismo personal, en palabras simples y llanas, no es más que presentarle al pecador el plan de salvación tal y como ha sido diseñado por el Señor y puesto a la disposición del pecador. Enseñarle al pecador en qué consiste el plan de salvación y nuestra tarea básicamente es esa. El fruto de esa obra le corresponde al Señor. Dar al pecador lo que Dios promete en el Evangelio, esa es la responsabilidad de él, la salvación. Ahora, dar el Evangelio es nuestra responsabilidad. Presentarle el plan, esa es nuestra salvación. Ahora, hacer lo que el plan promete, esa es la obra de Dios. Esa es la obra de Dios. Normalmente uno se desanima cuando uno siembra y usted no ve fruto inmediatamente. Hermanos, pero nuestra responsabilidad no es producir fruto, nuestra responsabilidad es sembrar la semilla. Quien da ese nacimiento en el tiempo que le plazca soberanamente es Dios. Quien da el crecimiento a esa planta que nació allí es Dios. Quien pone esa planta a fructificar para su gloria es el Señor. Nuestra meta y responsabilidad es sembrar la semilla. Es sembrar la semilla. A través de nuestra siembra de esa semilla, primero le hablamos al pecador de su necesidad. De su necesidad como un pecador perdido, como un pecador culpable. ¿Necesidad de qué? Necesidad de salvación y de vida en Cristo Jesús. Es lo primero que debemos de procurar. Presentarle al pecador su necesidad a la luz de la enseñanza que nos ofrece la palabra de Dios. Lo segundo, que como meta tenemos al predicar o evangelizar, es presentarle al pecador, a nuestro Señor Jesucristo, como la respuesta de Dios para esa necesidad. La respuesta completa de Dios para esa necesidad total que hay en su vida. Presentarle a Cristo. Y naturalmente eso demanda de nosotros, primero, que conozcamos acerca de esa necesidad que tiene el pecador, y segundo, que conozcamos acerca de la respuesta de Dios para el pecador, para satisfacer esa necesidad, la respuesta que Dios ha puesto en su palabra, para que el pecador pueda obtener la solución a su problema, a su necesidad. Primero presentamos la necesidad y segundo presentamos a Cristo como respuesta a esa necesidad. Tercero, lo tercero que hemos de enfatizar cuando llevamos el Evangelio es el hecho de que Cristo ha y debe de ser el salvador personal que esa persona necesita. El salvador personal que esa persona necesita. Cristo, sobre todas las cosas, es un salvador personal, individual. La salvación que el pecador necesita no es familiar. Muchas veces uno lleva el Evangelio y le habla al esposo, a la esposa o al hijo en la casa, e inmediatamente están pensando en el otro. Si creyera ese Evangelio, óyeme, qué bueno sería fulano, qué buena sería fulana, su vida cambiaría, mi vida sería un paraíso a partir de ahí. Y lo ven como una medicina apropiada para el otro, no para sí mismos. Cristo es un salvador personal, Él salva a la persona. Cada persona tiene necesidad de ese salvador personal que es el Señor Jesucristo. También se le debe de presentar a la gente el costo de seguir a Cristo, porque hay un costo, hay un precio, hay una cruz que hay que llevar a cuesta desde el momento en que recibimos a Cristo como Salvador personal. Hay una cruz, que sin lugar a duda es más ligera y más liviana que la cruz que produce el diablo, que la cruz que produce el pecado, que la cruz que el mundo produce y que la gente lleva a cuesta. Por eso Cristo habla de que su carga es ligera, su cruz es liviana, si la comparamos con la cruz que produce el pecado, con la cruz que produce la esclavitud en el pecado, es mucho más ligera que la que el mundo produce, la cruz del Señor Jesucristo. Y eso, hermanos, debemos también de presentarlo a aquellos a quienes evangelizamos. Hay un costo que debe de pagar aquel que renuncia al pecado, que renuncia al mundo y que decide seguir al Señor Jesucristo. También en ese tenor se le ministra y se le enseña a la persona que la palabra de Dios contiene las respuestas para todas las necesidades que hay en el ser humano. Y eso es lo interesante de este manual que usamos nosotros para evangelizar. En este manual, como ustedes pueden observar y conocen la mayoría, llevamos a la persona desde la leche espiritual, no adulterada, hasta los mares profundos, hasta los mares profundos de la revelación de Dios como respuesta para todas las necesidades del ser humano. Es raro el hogar, la familia, la persona que no tenga problemas en el matrimonio, o problemas económicos, o problemas de salud, problemas morales fuertes, situaciones de infidelidad en los diferentes departamentos del hogar, de la familia. Hay multitudes de situaciones que la gente padece y que oprimen y hacen miserable la vida humana. Qué bueno es que usted pueda abrir su Biblia y mostrarle, por ejemplo, a un marido o a una esposa cómo es, cuál es el plan de Dios para el hogar, para la familia, cómo debe de funcionar la familia y el hogar, para que sea una fuente de gozo, dicha y felicidad para los cónyuges. Eso está en la Biblia. El evangelismo no solamente es decir Cristo te ama. El evangelismo es darle respuesta de Dios a la ansiedad que el hombre tiene, para que sea libre realmente, para que sea libre, para que sea una criatura libérrima en todos los aspectos y en todas las circunstancias de su vida. Por eso, mis amados hermanos, debemos, en ese tenor, con estas premisas en nuestras mentes y en nuestros corazones, levantarnos desde nuestros asientos para ir a ministrar ese evangelio. Ese evangelio poderoso, ese evangelio transformador, ese evangelio libertador, ese evangelio transformador, ese evangelio enriquecedor de la vida humana, de las familias, ese evangelio que salva y que sana. Que salva y que sana al hombre. Desde adentro y hacia afuera. Porque todo lo que toca el evangelio, no importa el nivel de podredumbre en que se encuentre, el evangelio es poder de Dios para transformar esa podredumbre en un órgano rozagante, saludable, vigoroso, gratificante. ¿Sí o no? Eso es el evangelio, hermano. Vida en abundancia. Eso es el evangelio. Y a ese evangelio fuimos llamados nosotros, y ese evangelio estamos llamados a predicarlo y a darlo por gracia, habiéndolo recibido por gracia para la gloria de Dios. El apóstol Pablo, un hombre como usted y como yo, un hombre de carne y de hueso, como usted y como yo, fue llamado precisamente para realizar esa tarea. Y hermanos, el llamado que le hicieron a Pablo se lo hacen a cada uno de nosotros. Ahora, nuestro deber debe de ser ¿cuál? Responder como Pablo respondió, con la misma fidelidad, con la misma entrega, con la misma devoción, con la misma vocación también debemos responder nosotros. Vayamos primero a los Corintios, capítulo 9, versos 22 y 23. Dice Pablo, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio para hacerme partícipe de él. Y este pasaje, hermano, es interesante porque destaca algunas verdades que son importantes. Lo primero que Pablo aquí destaca, hablando de su propio testimonio personal como evangelista, como un hombre comprometido con predicar el Evangelio, lo primero que Pablo aquí destaca es el hecho de que él tenía un compromiso con todos los pecadores. Él tenía el compromiso de llevarle el Evangelio a todos los pecadores. Ahora, él era consciente de que no todos los pecadores iban a responder al Evangelio, iban a creer el Evangelio e iban a ser salvos. Por eso él dice, a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. A algunos. No de todos es la fe. Y lo otro que Pablo aquí destaca es el hecho de que él mismo, su propia vida, él la había convertido en un motor para el Evangelio, en un motor para llevar el Evangelio, para transportar el Evangelio, para canalizar el Evangelio hacia la vida de los perdidos. Su propia vida era un canal por donde transcurría o por donde corría el Evangelio hacia la vida de aquellos que estaban secos de ese Evangelio, que no poseían ese Evangelio. Mis hermanos, nosotros somos los canales por donde corre ese Evangelio que ha de ir a irrigar la tierra seca y árida, donde no hay frutos de vida, sino de muerte. Y aquí el apóstol habla de lo que él tuvo que hacer para poder cumplir esa misión. Dice, me he hecho débil a los débiles. Y eso habla de qué, de un requisito. Dios, si usted va a un débil, va donde un débil llega convertido en un arrogante y orgulloso, no lo va a recibir. Ahora, si usted se hace débil como el débil es débil, tendrá su corazón para usted ministrarle a lo cercano, a lo íntimo de su corazón. A todo me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y hermanos, esa es nuestra tarea, esa es nuestra responsabilidad, esa es nuestra misión. Llevar ese evangelio, convirtiéndonos nosotros en carne y sangre con ese evangelio para servir a los demás.
Está muy en boga ahora el reggaetón cristiano. Y lo traigo a colación porque ellos dicen, no tenemos que hacer jóvenes a los jóvenes y darle lo que a ellos les gusta para poder llevarles el evangelio. Y esto es uno de los textos que usan. Tenemos nosotros que cantarle reggaetón a aquellos jóvenes para que vengan al evangelio.
Bueno, yo no he visto todavía, yo no he visto convertidos por medios que no sean lo que Dios ha establecido en su palabra. La conversión es la obra directa del Espíritu, y el Espíritu habrá de usar para convertir la gente las herramientas del Espíritu, no otra cosa. Por eso, nuestro ministerio de predicación debe de ser un ministerio centrado en el Evangelio, usando las herramientas del Evangelio para ese fin. Conoceréis la verdad, y la verdad hará a los hombres libres. Dice Pablo, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. El Evangelio, Cristo lo vemos ministrando y sirviendo el Evangelio en diferentes contextos, a las diferentes clases o grupos sociales, en el contexto donde estaba, pero siempre predicaba el Evangelio. Por ejemplo, vemos, cuando lo vemos predicando a los campesinos, ¿qué herramienta usaba para bajar el nivel académico, intelectual, al entendimiento de ese grupo de campesinos que no eran letrados? Su ambiente, su contexto. La parábola del sembrador. ¿Qué campesino no sabía de pedregales? ¿Qué campesino no sabía de terrenos áridos? ¿Qué terreno no, o sea, qué campesino no sabía de una semilla que cae en el camino? ¿Qué produce? O sea, ¿qué campesino no sabe de eso? Todo agricultor estaba relacionado íntimamente con eso. Entonces vemos al Señor Jesucristo que continuamente está usando las herramientas de la comunicación para llevar el Evangelio. Pero usaba las herramientas de la comunicación para llevar el Evangelio al nivel del entendimiento donde estaban ubicados aquellos a quienes Él estaba ministrando. Y eso es importante, hermanos. Muchas veces yo le he predicado a médicos, por ejemplo, y yo me voy a su mundo. Yo tomo el lenguaje de su mundo, le hablo del pecado y se lo presento, ¿cómo qué? Como un tumor, como un cáncer, como una enfermedad maligna. Le hablo del Evangelio en los términos de la medicina. Una medicina celestial. Yo le he predicado a cocineros y a cocineras, a chef. ¿Y en términos de qué le hablo? ¿El Evangelio qué es? Comida, no solamente de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, el pan físico es una necesidad para el cuerpo. Ahora, tu alma, ¿qué necesita? El pan de vida, el pan espiritual. ¿Dónde tú consigues ese pan? ¿En qué panadería tú lo consigues? En la palabra de Dios. Entonces, cada contexto social en que la gente está, usted puede, porque la Biblia tiene de todo. Si usted, normalmente cuando yo voy a predicar en los campos, yo bajo al lenguaje con el que ellos están familiarizados. ¿Con qué finalidad? De hablarle de yuca, de batata, de plátano, de arroz. Porque ese es el mundo donde ellos se desenvuelven. ¿Se puede predicar a un campesino usando el lenguaje del campo? Claro que sí. Cristo lo hizo muchísimas veces. ¿Se puede predicar, por ejemplo, a gente que son doctores en leyes? Por supuesto que sí. La Biblia está repleta de eventos y situaciones donde vemos al Señor Jesucristo hablándole a los doctores de la ley. Y Él emplea su lenguaje. Y le ministra en el contexto donde estaban, en ese nivel intelectual, empleando las herramientas de la comunicación, de ese medio donde ellos crecieron, se desarrollaron y habitaban. Llegaba hasta ellos usando el medio social donde ellos estaban viviendo. Ahora, no vemos al Señor Jesucristo usando otra cosa para comunicar el mensaje que no fuera el Evangelio. Y el medio de comunicación de ese Evangelio no son las tamboras, no son las guiras, no son las guarachas, no son los merengues, no son. Es el Evangelio predicado. Al Señor le plugo salvar a los pecadores por la locura ¿de qué? De la predicación. De la predicación. Y el término predicación allí, obviamente, tú sabes, hemos de entenderlo en función de enseñar las Escrituras, de enseñar la palabra de Dios, en términos didácticos, en términos claros. En el capítulo 11, versículo 30 de Proverbios, un texto muy conocido, allí se nos habla de la sabiduría de aquel que gana almas. Capítulo 11, versículo 30. El fruto del justo es árbol de vida. Y el que gana almas es sabio. El fruto del justo es árbol de vida. Se ha de entender a un ganador de alma como un hombre, como una mujer, cuyos frutos son frutos que le brindan vida a quienes están a su alrededor. Son como esas matas de mango vanilejo, como esas matas de lechosa que están cargadas de esos hermosos frutos, de esos exquisitos frutos que hacen agua al paladar cuando los vemos rosaditos. Así son los creyentes cuando ellos están saludables espiritualmente, rebosante de ese evangelio poderoso. Ellos son frutos exquisitos, listos para ser brindado a aquellos que están hambrientos y desprovistos de salvación. Primera de Timoteo, capítulo 2. Allí el apóstol Pablo nos habla del corazón de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 2, versos 3 y 4. Dice aquí el apóstol Pablo, capítulo 2, primera de Timoteo 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hermanos, ese es el deseo de Dios. Ese es el corazón de Dios. Eso es bueno y agradable delante de Dios, dice Pablo, nuestro Salvador. Ahora, nuestro Salvador, ¿qué desea? Ser el Salvador de todos los hombres. Ser el Salvador de todos los hombres, el cual quiere, Él quiere que no algunos hombres, sino que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Razón, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hay salvación provista para todos los hombres, de todas las épocas, de todas las edades. El pastel de la salvación da para proveer comida a todo ser humano, desde Adán y hasta el último que nazca antes de su segunda venida. Es un pastel gigantesco que da para todo el mundo. Ahora, los sirvientes de ese pastel, ¿quiénes son? Nosotros. Somos los sirvientes de ese pastel y estamos llamados, hermanos, a emplearnos en esa obra de misericordia, de servir ese pastel provisto por el Señor, no para algunos privilegiados en términos humanos, aunque sabemos que en términos divinos solamente los comerán aquellos que han sido preordenados por el Señor desde antes de la fundación del mundo, Efesios capítulo 1, verso 3 en adelante, solamente ellos tendrán el apetito, el gusto, el deseo y la gracia para poder comer ese pastel. Ahora, el corazón de Dios, ¿cuál es? Él quiere que todos los hombres sean salvos. Él quiere que todos los hombres vengan a comer. De hecho, en Isaías capítulo 55, el llamado para quienes es. El llamado es para todos. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad, comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Todo quien no tenga dinero tiene derecho a venir a comer gratuitamente. La mesa está servida. Esa es la gran invitación que hace el Señor. Y mis hermanos, nosotros somos los mozos para llevar ese mensaje. Somos los mozos para servir ese alimento, esa comida, para brindar esa leche pura y sin contaminación del Evangelio. Somos los agentes. Llamado por Dios, comisionado por Dios y enviado por el Señor. Nuestra responsabilidad es ir. Nuestro deber es ir a llevar el banquete, el servicio. Ese es el corazón de Dios y, hermanos, ese también debe ser nuestro propio corazón. Tu corazón debe de ser exactamente ese que está ahí. ¿Quiere Dios que todos los hombres sean salvos? Sí. Pues tú también debes de quererlo. ¿Y cómo tú muestras ese querer? Predicando. Si tú no predicas, tú no estás diciendo sí, yo quiero que los hombres sean salvos. Porque no es bla, bla, bla. Es hacer el trabajo. ¿Cómo tú evidencias que desea como Dios que todos los pecadores sean salvos? Hermano, predicándole. Esa es la prueba. Esa es la evidencia de que nuestro corazón palpita con el corazón de Dios. De que tu corazón palpita con el corazón de Dios. Él es el que quiere y desea que todo pecador venga a la salvación y a la vida. Así es como debemos de entender este asunto. Mis hermanos, cuando nosotros vamos a la Biblia, encontramos que uno de los nombres por los cuales Dios más se le revela al hombre, ¿cuál es? ¿Cuál es uno de los nombres que Dios más emplea para revelarse al hombre, para identificarse delante del hombre? Salvador. Salvador. ¿Cómo es tu nombre, Salvador? ¿Cómo tú te llamas, Salvador? ¿Él se llama Salvador? Salvador es uno de los nombres que más se emplea en la Biblia para referirse al carácter de Dios. Y recordemos que el nombre en la Biblia representa el carácter de la persona. El carácter de la persona. Su carácter es Salvador, por eso se le llama Salvador. Él se llama a sí mismo Salvador. Él se identifica a sí mismo como Salvador. Vamos a ver algunos ejemplos. Salmo 106, versículo 21. Salmo 106, verso 21. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandes proezas en Egipto. Él se llama Salvador, el Dios de su salvación, de la salvación. Isaías 43, 3. Isaías 43:3. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Él es Salvador, así se llama él, Salvador. Salmo 40, Isaías 45, perdón, Isaías 45, versículo 15. Isaías 45, 15 y versículo 21. Dice aquí, verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel, que salvas. Versículo 21. Proclamad y hacerlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Él es Dios salvador. Capítulo 49 de Isaías, verso 26. Y a los que te despojaron, haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados como con vino. Y conocerá todo hombre que yo Jehová soy Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Él es el Salvador. Isaías 60, verso 16. Dice, y mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes mamarás, y conocerás que yo soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Él es el Salvador. Él se identifica a sí mismo como Salvador. Capítulo 63, versículo 8 de Isaías. 63, 8. Dice, en toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó, en su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Perdón, si estaba leyendo el 9. Porque dijo ciertamente, mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. Todos esos pasajes, hermanos, y muchos más, no tenemos tiempo para citar más, pero la Biblia está llena de referencias en donde Dios mismo se identifica, se autoproclama Salvador. Ese es su nombre. Y obviamente eso describe el carácter de Dios. Describe su carácter. Y hermanos, lo que es el carácter que identifica a Dios también debe de ser el carácter que identifica a sus hijos. No porque ellos sean Mesías, sino porque ellos sean canales para llevar al Mesías a los pecadores perdidos. A los pecadores perdidos. Ellos son canales para revelar al Salvador. Ellos son canales para llevar ese evangelio de redención a todos los perdidos. En el Nuevo Testamento encontramos esos mismos títulos que vemos en el Nuevo Testamento. Vaya a Lucas, por favor. Lucas capítulo 1, verso 47. Lucas 1, 47. Y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. ¿En qué se regocijaba el espíritu? desde de ella en Dios, su Salvador. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Él es nuestro Salvador. Capítulo 4, versículo 10 también, de Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 4, 10. Y estos también sean sometidos a prueba primero. Estoy en el 3. El 10. ¿Qué dice allí? Dice que por eso mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. El Dios Salvador. Dios es un Dios Salvador. Ese es su nombre. Se identifica como Salvador. Tito capítulo 1, versículo 3. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro, ¿qué? Salvador. Capítulo 2, versículo 10, también de Tito. Exhorta a los siervos sí, veamos desde nueve. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adorne la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Nuestro Salvador. De manera, hermanos, que ahí en esos pasajes que hemos visto, tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento, Dios es identificado como un Dios Salvador. Cuando se nos llama a ser sus hijos, estamos llamados implícitamente a que seamos instrumento en sus manos para llevar esa salvación que por gracia nuestro Dios Salvador nos ha brindado. De manera que esperamos que el Señor en su gracia nos conceda tener corazones encendidos en fuego, en el fuego de la pasión por las almas perdidas. Hay un trabajo inconcluso que necesitamos llevar a cabo. Invivienda, Villa Carmen, Respaldo Villa Carmen, Juan Pablo Duarte, Cancino II, Bello Campo, Eugenio, Mi Sueño, Santa Lucía, Villafaro, Lo Trinitario, Mendoza, con todos sus aproaches. La mies es mucha, hermanos, son pocos los obreros, pero en Cristo somos muchos para hacer proezas. Por esa razón, debemos en aprovechar estos días en lo que estaremos allí en el campamento, en el tiempo de retiro, hermanos, para orar, para prepararnos, para ponernos a tono con el Señor, pidiéndole sobre todo que Él quite esa mortandad espiritual, esa frialdad, esa apatía, esa indiferencia ante las necesidades de los que se van al infierno. Que Él remueva esas escamas, esas costras de indiferencia que nos anulan para llevar el mensaje, que nos indisponen para llevar el mensaje. Que el Señor remueva todas esas cosas que hay allí, que no nos dejan hablar de Cristo con gozo, con alegría, con entusiasmo, que no nos dejan ministrar. Hay cosas que están allí que tienen que ser removidas, hermanos, como la incredulidad, Señor, dame fe para creer en este mensaje que puede salvarme a mí y al que me oye. Obra en mi corazón. Queremos que este tiempo de retiro sea usado en buena medida, hermano, para meditar en estas cosas, en nuestros deberes y responsabilidades, de tal manera que cuando regresemos de allí, traigamos las pilas bien cargadas, bien potente, para que al abrir la boca, lo que salga sea Cristo y Cristo crucificado. Que cada circunstancia, cada situación, con mi papá, con mi mamá, con mi vecino, con mi vecina, con mi compañero de trabajo, con mi amigo, que cada circunstancia, por minúscula que sea e insignificante que sea, que siempre la podamos llevar a la cruz de Cristo. Tengo este problema, esta situación. Mira, vamos a orar. El Señor te puede ayudar a resolver ese problema. Vamos a poner un día para que tú y yo nos juntemos a orar por eso. Para que tú veas cómo Dios va a cambiar tu vida. Y te va a quitar ese problema que tú tienes tan grande. Vamos a orar, vamos a tomar un tiempo para eso. O sea, aprovechar las situaciones de aflicción que la gente vive, que no faltan, para llevarle el mensaje del Evangelio. Situaciones, circunstancias de diferente clase podemos usarle, hermano, para hablarle del Evangelio. Alguien tiene sed y le pide un vaso de agua. Oh, sí, con mucho gusto, espérate un momento. Tú sabes que Cristo es el agua de vida. ¿Tú sabías eso? Que el Señor Jesucristo es el agua de vida. Hermano, después que usted le quita la sed, lo va a oír 5 o 10 minutos ahí. Para hablarle del agua de vida. ¿Sí o no? Pues ya usted le ganó el corazón con un vaso de agua que le quitó la sed. Ya le ganó el oído. Aproveche las circunstancias para ministrarle del Evangelio. Hermanos, necesitamos avivarnos en ese sentido para que la gracia de Dios siga fluyendo entre nosotros. Si no hacemos el trabajo, si usted no mueve esos músculos espirituales, se va a entumecer y se va a tullir espiritualmente. Se va a tullir espiritualmente. Y los tullidos no pueden hacer muchas cosas, no van lejos, ¿verdad que no? Que Dios nos ayude, hermano, a mover nuestra mente y corazones. Vamos a orar antes de... Así es.